Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La Policía Nacional continúa investigando la muerte violenta de una mujer china de 46 años apuñalada la pasada medianoche en Parla, cerca del comercio que regentaba. El robo es la principal hipótesis del crimen que manejan los investigadores. La víctima, de hecho, ya había sufrido otros dos robos en su comercio. Esto ha contado una vecina en declaraciones a Telemadrid.
Muy mal, le tenía mucho cariño, estaba aquí enfrente mía y la verdad que estamos muy tristes y estábamos muy preocupados porque nosotros tenemos aquí negocio todos y nos da miedo que nos pase algo también. Nosotros somos madres, tenemos hijos y estamos aquí pagando dos duros y nos da miedo que nos hagan daño.
Primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno de coalición de Pedro Sánchez y entre las primeras medidas la revalorización de las pensiones con una subida del 0,9%, aunque se mantiene congelado el sueldo de los funcionarios. Otra de las novedades es el cambio de fecha de la reunión semanal, que a partir de ahora se convocará los martes en lugar de los viernes como era tradicional. Una medida, según acaba de indicar Sánchez, para anticiparse a los acontecimientos, además de responder a los problemas con premura y eficacia. Será un ejecutivo de diálogo, también de acción, que irá por delante de los problemas, ha indicado el presidente del gobierno en esa primera rueda de prensa que acaba de concluir. Sánchez ha reiterado su disposición a reunirse con el presidente catalán Quim Torra, además de defender la idoneidad en el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado, cuya controvertida elección ha desatado las críticas de las asociaciones de fiscales.
Tiene un currículum impecable, una trayectoria en la Fiscalía incuestionable. Es cierto que ha sido miembro de un Consejo de Ministros, que entró como independiente, que ha mantenido su carácter de independiente y que vuelve, bueno, pues a la carrera fiscal que ha desempeñado durante estos últimos años.
Es martes 14 de enero, más noticias titulares con Elia Fernández. Detenido en Móstoles el presunto autor de 18 robos a mujeres.
Sus víctimas eran siempre personas de edad avanzada a las que esperaba la salida de supermercados. Cuando entraban en los portales de sus viviendas, las atacaba por la espalda para robarles las joyas que llevaban.
Castigar penalmente a los vehículos más contaminantes.
Es la propuesta de la Fiscalía cuando los conductores incumplan los protocolos antipolución. El alcalde de Madrid está dispuesto a reflexionar sobre ello, pero apuesta por medidas de disuasión y prevención.
La EMT refuerza su servicio de autobús por el cierre de la línea 4 de metro.
Se han aumentado las frecuencias de paso tras los retrasos y aglomeraciones que se produjeron ayer, cuando 48.000 personas utilizaron este dispositivo. Desde el Partido Socialista lo califican de chapuza.
El dirigente del PP vasco, Borja Sémper, abandona la política.
Dice adiós para dedicar más tiempo a su familia tras 26 años de militancia y varios encontronazos públicos con la dirección de su partido. En su despedida, Sémper ha defendido el ejercicio de la política sin trincheras.
Y en deporte, sorteo de la Copa del Rey, Laura Cabrera.
En su tercera eliminatoria, 16avos de final, los tres equipos de primera división frente a tres equipos de segunda B. El Real Madrid rendirá visita al Unionistas de Salamanca, el Atlético de Madrid a la Cultural y Deportiva Leonesa y el Leganés al Club Deportivo Ebro. Además, el Rayo Vallecano, único superviviente de segunda división, recibirá a un equipo de primera, el Real Betis. Eliminatoria, partido único que se jugará la semana que viene. Además, hoy tenemos jornada de segunda división. A las 7, el Fuenlabrada visita al Albacete en el Carlos Belmonte y también cita con el baloncesto y la Euroliga. El Real Madrid juega a las 6 de la tarde en Moscú ante el CSKA. Lo contaremos junto con la jornada de segunda en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente en la M40 en la zona de Monte Carmelo que genera ya 4 kilómetros de retención en sentido A1. Mucha precaución porque además obliga al cierre de 2 carriles al tráfico. En el resto de carreteras madrileñas se transita con total normalidad.
Y en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues de momento sin grandes complicaciones, con un panorama tranquilo, con el tráfico que ya a partir de esta hora aumenta en algunos recorridos, pero como decimos, sin retenciones. Sí conviene destacar y evitar en la medida de lo posible la salida por la calle de María de Molina, donde continúan las obras a la altura de Núñez de Balboa, que estrechan la calzada en sentido Avenida de América.
El tiempo.
De momento con una situación, diríamos, estable, pero con temperaturas que no van a pasar de los 9-10 grados de máxima. Ainhoa González.
Efectivamente, hoy otra vez una jornada parecida a la de ayer, con esa estabilidad, pero con un ambiente frío propio, eso sí, de las fechas en las que estamos. Hoy las máximas, pues, en general 8-9 grados, a lo mejor en algún punto llegamos a los 10, pero nos vamos a mantener en casi toda la comunidad por debajo de esos 10 grados de máxima. Y sí vamos a tener por la tarde aumento de la nubosidad, nubes que van a ir cubriendo el cielo poco a poco, no nos van a dejar precipitaciones, no esperamos en principio lluvia, y esas nubes de cara a la madrugada servirán de cobertura, lo que va a hacer que los registros asciendan. Va a ser una próxima madrugada y mañana un día menos frío, sobre todo lo notaremos esta próxima noche, ya nos esperan heladas débiles salvo en zonas altas de la sierra, y en el resto de la comunidad los valores serán más suaves que la pasada madrugada, que volvieron a llegar a 4 o 5 grados bajo cero en algunos puntos de la comunidad. Mañana, eso sí, tendremos una jornada con cielos más cubiertos, con la posibilidad de alguna precipitación, pero en el extremo suroccidental de la comunidad, y en general más nubes que lluvia, y con ambiente, como decimos, bastante menos frío que hoy.
2:00 p.m. y casi 7 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Una mujer de 46 años y de nacionalidad china ha fallecido hoy tras ser apuñalada en plena vía pública en Parla, donde la policía investiga los hechos con la hipótesis de que la víctima mortal sufriera un robo. La mujer aún estaba viva cuando fue localizada, pero murió instantes después de ser trasladada por los propios agentes de la policía al centro hospitalario. Corresponsal Cristina Espina.
Debido a que regentaba un comercio cerca del lugar del crimen, la principal hipótesis que barajan los investigadores es que podría haber sido atacada al sufrir un robo. Además, según los vecinos y comerciantes de la zona, se habrían cometido hasta 2 asaltos en lo que va de 2020 en el local de la víctima, a quien describen como amable y cariñosa. Así lo han contado en declaraciones a Telemadrid.
Le tenía mucho cariño, estaba aquí enfrente mía y la verdad que estaba muy triste y estaba muy preocupado porque nosotros tenemos aquí negocio todos y nos da miedo que nos pase algo también a nosotros. Somos madres, tenemos hijos y estamos aquí pagando 2 duros y nos da miedo que nos hagan daño.
En la madrugada de este martes fue un ciudadano quien avisó al 091 tras hallar a la mujer de 43 años tirada entre las calles Reina Victoria y Gobernador en esta localidad, según han confirmado Onda Madrid fuentes de la Jefatura Superior de Policía. Varios agentes se desplazaron a la zona y allí comprobaron que presentaba una herida grave por arma blanca en el pulmón. La trasladaron de inmediato al Hospital Infanta Cristina, donde falleció poco después.
Noticia también en Móstoles, donde la Policía Nacional ha detenido a un individuo como presunto responsable de haber cometido una veintena de robos con violencia a mujeres de edad avanzada, especialmente vulnerables. El juez ha decretado el ingreso en prisión del detenido, María Martínez de Mora.
Difícil investigación para los agentes. El agresor no permitía que las víctimas le vieran la cara. Inchene Jiménez es portavoz de la Policía Nacional.
Las víctimas apenas tenían contacto visual con el agresor, puesto que las atacaba por la espalda.
Su modus operandi ha sido la clave para los agentes. Seleccionaba a sus víctimas, todas ellas mujeres de avanzada edad y especialmente vulnerables, cuando salían del supermercado o se dirigían a sus domicilios.
En el momento en el que se encontraban solas, próximas a sus viviendas o incluso en el interior de los portales, era cuando las asaltaba de forma violenta y sorpresiva por la espalda, sustrayéndoles joyas de oro tales como pendientes, anillos y colgantes.
El juez ha decretado su ingreso en prisión. Se le acusa de 18 robos con violencia e intimidación.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Como cada martes, hoy se ha reunido el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso vuelve a mostrarse como el dique de contención frente al gobierno de Pedro Sánchez y de Iglesias. Madrid capeará el temporal de lo que pueda venir gracias a las políticas económicas liberales, dicen en La Puerta del Sol. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque frente a la preocupación por la deriva del gobierno central, el de la Comunidad de Madrid dará tranquilidad y certidumbre. Será el gobierno de las buenas noticias, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
Que el gobierno de la Comunidad de Madrid va a seguir siendo y es un gobierno que va a garantizar la tranquilidad, la certidumbre y el máximo número de buenas noticias posibles para los madrileños, ¿no? Frente a un gobierno de la incertidumbre, queremos ser el gobierno de las buenas noticias.
El Ejecutivo Regional se basa en datos. El PIB de Madrid creció el año pasado un 3,1%. El índice de producción industrial arroja cifras positivas también de casi 3 puntos. Y Madrid es la comunidad donde se crean más empresas, 21.800 en 2019. Y contamos además con 7 institutos de estudios avanzados que generan un volumen de actividad de 41 millones de euros. También la comunidad será pionera en poner en marcha un plan de protección civil ante atentados terroristas.
Para coordinar tanto a los servicios de emergencia como de seguridad autonómicos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el caso de que se produzca un atentado terrorista en la Comunidad de Madrid.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy ese plan, que incluye también atención psicosocial a las víctimas y familiares. En marzo habrá un simulacro con todos los servicios de emergencia.
2:13, el alcalde de la capital se ha mostrado dispuesto a reflexionar sobre la posibilidad de perseguir penalmente a los coches más contaminantes, como le ha sugerido la Fiscalía, aunque considera mejor las medidas disuasorias y también de prevención. Se ha referido así Martínez Almeida a un escrito adelantado por El País, remitido por la Fiscalía al Ayuntamiento la semana pasada, coincidiendo con la activación del protocolo anticontaminación, en el que se propone perseguir por la vía penal a los conductores de vehículos altamente contaminantes cuando se decreten restricciones de tráfico por esos niveles de alta contaminación. Mar García.
Castigar, opina el alcalde Martínez Almeida, no es la mejor opción frente a la contaminación.
Yo creo que la aplicación del derecho penal es la última ratio dentro de nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, supone que necesariamente debamos abrir un proceso de reflexión profundo antes de tomar o poder tomar decisiones.
Así se lo ha transmitido a la Fiscalía, que propone perseguir por lo penal a esos vehículos contaminantes que incumplan las limitaciones por altos niveles. La mejor opción, defiende Martínez Almeida, siempre la prevención.
La vía principal por la que apuesta el Ayuntamiento de Madrid en estos momentos en relación con los episodios de alta contaminación es, primero, poner todos los medios para que no se produzcan y, en segundo lugar, si se producen, medidas de prevención, de disuasión, de renovación de la flota sin perjuicio de estar abiertos al estudio de otras posibilidades.
Ofrece colaboración al Gobierno a la Fiscalía de Medio Ambiente y propone también abrir una reflexión que sea profunda. Entre las medidas más concretas, recuerda el alcalde que son partidarios de llevar el SER, el aparcamiento regulado, fuera de la M30, donde lo demanden los vecinos o donde sea necesario.
El Grupo Municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital está estudiando el recurso judicial que quieren interponer por el recorte del perímetro de Madrid Central aprobado por el Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Ecologistas en Acción, recordamos, ya ha planteado un recurso en ese mismo sentido. Eva Prat.
Tanto la modificación del perímetro de Madrid Central como el aumento de autorizaciones para entrar supone, según Rita Maestre, un cambio estructural que será llevado a los tribunales.
El Gobierno presenta las medidas, digamos, como como pequeños puntitos separados, el efecto conjunto de esas medidas parciales entendemos que lo que provoca es un recorte estructural a Madrid Central y, por lo tanto, estamos estudiando el recurso, ¿no?, para ponerlo bien y con todas las garantías, pero sí, lo haremos.
A la portavoz de Más Madrid le parece bien en principio la sugerencia de la Fiscalía sobre los vehículos más contaminantes. Es una medida, dice, que tiene que evaluar el equipo de gobierno al que pide coherencia.
Parece que el gobierno, que el alcalde ha dicho que se han mostrado más o menos favorables. Yo espero que, si están efectivamente de acuerdo y en el camino de ser serios con la regulación de la contaminación, no diga que es favorable a esta medida para a continuación recortar Madrid Central o defender que vayan a entrar cientos de miles de coches más en la ciudad de Madrid con su nuevo plan, ¿no? Esas dos cosas son incompatibles y lo que creemos que hace falta es coherencia en las decisiones de gobierno, coherencia en la aplicación de las medidas y coherencia en el conjunto de la regulación.
Maestre ha criticado la futura construcción de un parking subterráneo en Menéndez Pelayo. Dice que por esconder los coches no desaparece el problema y entiende que va a provocar más humo, tráfico y contaminación en el entorno del Retiro.
Y normalidad hoy, tras las quejas y demoras de ayer en el servicio especial de la AMT, puesto en marcha por el cierre de la línea 4 de metro debido a las obras de modernización que se van a prolongar durante un par de meses con los usuarios, ha estado esta mañana Gloria García Talavera.
Hasta 4 autobuses del servicio especial de la AMT llegan a coincidir en las marquesinas del número 99 de la calle de Francisco Silvela. Por eso hoy los usuarios de la línea 4, que permanece cerrada, respiraban un poco más aliviados.
Ayer no optamos por el servicio gratuito, cogimos el 122 y la experiencia fue muy mala, la verdad. Tardamos, lo que normalmente hacemos en 10 minutos, tardamos como 40 minutos en llegar. Por ahora parece que va bien, sí. Esperemos llegar más pronto.
Pues yo tardé casi 2 horas en un trayecto de 50 minutos para llegar a Arturo Soria. Y ayer había una cola gigantesca. Hoy mucho mejor, la verdad. Sí, sí. La vuelta muy bien. Pero bueno, yo salí a las 3:30 más o menos. Entonces no es una hora de tráfico. Pero la vuelta muy bien.
Ayer los 35 autobuses gratuitos de la MT para hacer el trayecto entre Avenida de América y Pinar de Chamartín no fueron suficientes. Algunos de estos vehículos se quedaron atrapados en los atascos de la M30 y en las paradas los usuarios tuvieron que esperar más de una hora con bajas temperaturas. Hoy el delegado de movilidad, Borja Caravante, supervisaba in situ el funcionamiento de este servicio.
Pues así es, el primer día que se produce un corte en una línea de metro, pues efectivamente la gente, hasta que conoce cuál es la alternativa de movilidad que se adapta mejor a sus necesidades o conoce dónde están las cabeceras del servicio especial de la MT, pues se producen unos primeros días de confusión. Hoy ya está más o menos normal el servicio, ha habido menos colas para tomar el autobús y también es cierto que hemos reforzado el 10% de los autobuses que estaban en el servicio ayer.
El ayuntamiento recuerda que también se han reforzado los autobuses regulares de las líneas 9, 21, 29 y 70 y que se han ubicado a agentes de movilidad y a policías municipales en enclaves estratégicos para agilizar el tráfico. Por su parte, el metro ha mejorado las frecuencias de las líneas 1, 2 y 6 para facilitar los transbordos.
Esta mañana en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha destacado la rápida reacción de la comunidad y el ayuntamiento para resolver, ha dicho, los problemas que sufrieron ayer los usuarios.
De repente hay atascos y además muchos de ellos por situaciones que uno no puede anticipar que van a ocurrir. Pero se producen. Aún así, lo que hemos hecho es aumentar la frecuencia. Como sabéis, hay autobuses especiales, aumentan un 10% la frecuencia para que sí. Nadie tenga que padecer esas largas colas. Mm. Pero en las ciudades este tipo de cosas ocurren. Lo importante es poder reaccionar de manera rápida y eficaz, que es lo que hemos hecho nosotros hoy.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado ha indicado que el gobierno apoya el viaje que la presidenta Isabel Díaz Ayuso hizo a Arabia Saudí para presenciar la final de la Supercopa de España y ha defendido la labor institucional que llevó a cabo allí. La coportavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha criticado en cambio a Díaz Ayuso por el intento, según ella, patético de convertirse en el centro de la lucha feminista.
Ellos están en su derecho de preguntar lo que consideren oportuno y nosotros también. Creo que tenemos la obligación de dar respuesta a la acción de gobierno y, en este caso, pues a un viaje de la presidenta que apoyamos desde el gobierno y que creo que en esa labor institucional hizo lo que tenía que hacer.
Creo que es un intento patético por colocarse en el centro de la cuestión y creo que le hace un flaquísimo favor a los derechos humanos y especialmente a los derechos de las mujeres en Arabia Saudí.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Dos de la tarde y casi 20 minutos, los familiares de usuarios de una residencia de mayores situada en el ensanche de Vallecas en Madrid denuncian la mala atención a los residentes por la falta de personal en el centro. No es la primera vez que protestan. La residencia ya fue sancionada en meses pasados y la Comunidad de Madrid estudia un nuevo expediente sancionador que tiene previsto resolver esta misma semana. Ángel García.
Comida caducada, poca limpieza, descontrol con las medicinas, suciedad, problemas de mantenimiento, falta de personal. Los familiares de los 160 ancianos internados en la residencia del ensanche de Vallecas, gestionada por la empresa privada Aralia, acumulan denuncias ante el Defensor del Pueblo y la Comunidad de Madrid.
La ropa la pierden, no hay ropa nunca. Mi suegra con heridas en las piernas, cada 3x2 heridas en las piernas.
Hablas con ellos y dicen que están saturados de trabajo, que no daban a más, o cuando tiene que haber 6 personas, había 2 trabajando.
Problema muy graves y muy serios con la medicación, entonces esto pues pone en peligro la salud de los residentes y nos desquicia a todos los familiares porque estamos viendo cosas muy graves.
De momento la residencia de Vallecas ya fue sancionada por la Consejería de Servicios Sociales la semana pasada y tiene otro expediente abierto, sanciones que la diputada socialista Purificación Causapié pide que vayan más allá de la simple multa.
Que a las empresas actuar mal no les salga gratis. Es decir, lo que queremos es que se tenga en cuenta cuando se contrata con una empresa que efectivamente, si hay sanciones, no se puede volver a contratar alegremente.
Se da la circunstancia de que las 4 residencias que gestiona la empresa Aralia en Madrid ya han sido sancionadas varias veces por la consejería.
Sí, la Comunidad de Madrid, de hecho, ha impuesto 7 multas en 4 meses a residencias de mayores de gestión indirecta y 5 de ellas corresponden precisamente a esta sociedad, a la empresa Aralia, fundamentalmente por la insuficiente limpieza y mantenimiento, además de no haber informado de esas incidencias. La consejería que dirige Alberto Reyero está analizando toda esta información para tomar las medidas que sean necesarias. Paloma Nolasco.
7 sanciones graves en menos de 4 meses son, dice el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, la punta del iceberg del problema.
Tenemos que garantizar que el servicio que se presta por parte de la Comunidad de Madrid es el adecuado y vamos a estar muy vigilantes y, como hemos dicho, no nos va a temblar el pulso a la hora de imponer las sanciones que sea necesario para garantizar ese servicio.
De momento, entre las medidas, se están revisando todos los contratos vigentes. Son 18 de gestión indirecta y 162 concertados. El objetivo, comprobar que se cumple lo acordado o plantear su modificación si fuera necesario.
Nos estamos reuniendo con los comités de empresa de todas las de todos los centros, también para saber, bueno, pues cuál es la situación. Ellos muchas veces son los que nos transmiten la información. Hay algún caso de las penalidades impuestas últimamente que ha sido como consecuencia de un trabajador que bueno, pues ha denunciado una determinada situación.
Y a medio plazo, junto a patronal y sindicatos, actualizar la normativa que tiene más de 20 años. Hay que adaptar, dice, las ratios al perfil actual del residente, que es más dependiente porque vive más años.
Cunde la preocupación entre las familias residentes en las 440 viviendas del puerto de Navacerrada que podrían verse obligadas a abandonar sus casas. Viven en unos inmuebles construidos sobre unos terrenos, monte de utilidad pública, cedidos por 100 años por la Sociedad del Ferrocarril. La concesión caducó el año pasado, pero es ahora cuando pretende hacerse efectiva. De momento, el alcalde de Cercedilla tiene la intención de negociar una nueva concesión y aplicar un canon. Pilar Rivera.
Todo se remonta a 1920. Los terrenos se ceden con la pretensión de construir un tren y complejos sanitarios para enfermos de tuberculosis. En los 70 se levantan bloques de apartamentos y chalés a la falda del puerto de Navacerrada y en la colonia de Camorritos de Cercedilla. Ya han pasado los 99 años de concesión y ha expirado, por lo que las fincas deberían volver a los 2 ayuntamientos que los cedieron en cumplimiento de la ley. Los vecinos, una veintena de forma habitual, advierten que no piensan moverse de sus casas.
Yo de mi casa no me voy a ir. Yo tengo aquí mi casa, llevo aquí viviendo muchísimos años, he criado aquí mi hijo, es mi hogar, soy del puerto, vivo en el puerto, ¿y por qué me voy a tener que ir de mi casa?
Yo soy el que tengo que pagar la hipoteca que de mi casa, el que ha invertido un dinero en estar aquí, el que mantiene el edificio para que no se hunda. Pero parece ser que no tengo nada y que además no me van a dar nada.
El gobierno regional dice que los propietarios y consistorios de Navacerrada y Cercedilla deben acordar una solución a esta compleja situación y los concesionarios, algunos como hemos escuchado con hipotecas y escrituras de propiedad, denuncian intereses ocultos.
¿Qué fines hay detrás de esto? ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué fondo de inversión? ¿Qué resort? ¿Qué mano hay aquí detrás de todo esto?
Es un laberinto
que ellos crean porque les interesa, porque hay alguien detrás que en esto quiere, bueno, pues sacar un beneficio, evidentemente.
El alcalde de Parrau, Luis Miguel Peña, sin embargo, ha asegurado a Onda Madrid que negociará una nueva concesión y que lo que marca la ley es que todas están sujetas a un canon.
En estos momentos, a espera de que se dé por finalizada esta caducidad, hay un periodo de alegaciones, pues la intención del ayuntamiento sería intentar, conforme a las normas legales vigentes en estos momentos, pues sacar una concesión nueva al efecto.
Desde el Ayuntamiento de Navacerrada, por su parte, entienden que hay que estudiar la situación para no perjudicar a los vecinos.
Horas después de que el colectivo neonazi Hogar Social Madrid ocupara el edificio de la antigua clínica Nuevo Parque en el distrito madrileño de Chamberí, el alcalde de la capital, Martínez Almeida, ha recordado que el ayuntamiento no permite la ocupación con independencia de la ideología de las personas que la llevan a cabo.
La ocupación ilegal es ilegal con independencia de la ideología de los colectivos o grupos que ocupen los inmuebles. Nosotros ahí no vamos a discriminar, sean de extrema izquierda, sean de centro, sean de derecha o sean de extrema derecha. Nosotros estamos contra toda ocupación ilegal de los inmuebles en la ciudad de Madrid y ahí es donde el ayuntamiento va a prestar todo el soporte que sea necesario.
San Sebastián de los Reyes estrena 30 nuevas máquinas de limpieza para dar respuesta a la denuncia de los vecinos que llevan años exigiendo mejoras en las calles. El ayuntamiento argumenta que el servicio perdió calidad cuando hace años el contrato de limpieza fue judicializado. Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes se ha propuesto solucionar el problema de limpieza en esa ciudad y es que los vecinos llevan años denunciando que las calles están sucias. Todo porque durante años los contratos de limpieza han pasado por los tribunales por diversos recursos de las empresas adjudicatarias, lo que ha impedido al consistorio renovar la prestación. El caso es que la ciudad estrenó el año anterior un contrato nuevo que ha permitido ahora reforzar el servicio. En concreto, la ciudad se acaba de dotar de una treintena de nuevas máquinas, entre las que hay tres equipos antipintadas. Uno de los objetivos es acondicionar la zona donde se dejan los muebles y grandes objetos inservibles, algo que venía dejando las calles principales con un aspecto descuidado. Patricia Hernández es la concejala de limpieza.
Tienen un propio depósito de hidrolimpiador para, una vez que se limpian las zonas afectadas por este abandono de muebles y enseres, se deja limpio.
La concejala también pide que los vecinos colaboren para que las calles estén limpias.
Confiamos en los vecinos de que con esta apuesta que nosotros hacemos ellos también nos tomen la mano.
El ayuntamiento ha diseñado un plan ordenado de eliminación de grafitis para que en los próximos meses las fachadas luzcan limpias.
Todavía sobre limpieza, también sobre civismo, en Coslada se pone en marcha una campaña medioambiental para concienciar a los vecinos sobre la importancia de introducir las basuras correctamente en los contenedores. Esther Bernabé.
Denominada Dentro Sí. El concejal de Política Medioambiental del Ayuntamiento de Coslada, Julio Huete, explicaba su porqué.
Viene motivada, o la primera motivación que nos dio para poner este nombre a esta campaña fue la enorme cantidad de papel y cartón que observamos en la ciudad fuera de los contenedores, diciendo a la gente que debe intentar meter las cosas dentro del contenedor. Simplemente, esta acción simplemente nos ahorraría una cantidad de dinero impresionante al año al ayuntamiento y a los ciudadanos por tener que recoger fuera del contenedor, además del contenedor, ¿no?
Se harán acciones en redes sociales con mensajes positivos en clave de humor y acompañados del hashtag CosladaEco. También se pegarán vinilos en los contenedores con el lema Dentro Sí y se reeditarán las guías sobre reciclaje que ha hecho la concejalía.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El próximo miércoles 22 de enero arranca la 40 edición de la Feria Internacional de Turismo con un crecimiento de casi el 4% respecto a 2019 y con cifras récord de expositores internacionales que ya suponen el 56%. Habrá un total de 918 y más de 11.000 empresas de 165 países. Todo ello va a tener un impacto económico superior a los 320 millones de euros en Madrid. María Valcárcel es la directora de esa Feria Internacional de Turismo de Fitur.
Es una edición en la que crecemos en todas las variables. Vamos a tener más empresas titulares de stand. Va a ser una edición más internacional y una edición más grande. Ocupamos los 10 pabellones que tiene IFEMA en torno a su avenida central. Y bueno, pensamos que también se corresponderá con un aumento de visitas profesionales y de visitas de público. Pero bueno, evidentemente para ese dato hay que esperar un poquito más.
Charo. Sé lo que viste en mí. Me fumo el verano en las 6:34.
días así.
Es Quique González, que pone música a poemas de Luis García Montero, con los que ahora busca la cercanía con el público, el que le va a acompañar en su cita de esta noche en el Teatro Circo Price.
No sé lo que viste en mí. He pensado en llamarte al pasar la asturiana de Zinc.
Claro, te acuerdas de mí por fin.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Y entre las primeras medidas, la revalorización de las pensiones con una subida del 0,9%, aunque se mantiene de momento congelado el sueldo de los funcionarios. Otra de las novedades, el cambio de fecha de la reunión semanal del Consejo de Ministros, que a partir de ahora se convocará los martes en lugar de los viernes como era tradicional. Será un ejecutivo de diálogo y de acción que irá por delante de los problemas, ha indicado el presidente del gobierno en su primera rueda de prensa. Sánchez ha reiterado su disposición a reunirse con el presidente catalán Quim Torra, además de defender la idoneidad en el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado, cuya controvertida elección ha desatado las críticas de las asociaciones de fiscales.
Tiene un currículum impecable, una trayectoria en la Fiscalía incuestionable. Es cierto que ha sido miembro de un Consejo de Ministros, que entró como independiente, que ha mantenido su carácter independiente y que vuelve, bueno, pues a la carrera fiscal que ha desempeñado durante estos últimos años.
La Policía Nacional continúa investigando la muerte violenta de una mujer china de 46 años apuñalada la pasada medianoche en Parla, cerca del comercio que regentaba. El robo es la principal hipótesis del crimen que manejan los investigadores. La víctima, de hecho, ya había sufrido otros dos robos en su comercio. Esto ha contado una vecina en declaraciones a Telemadrid.
Muy mal, le tenía mucho cariño, estaba aquí enfrente mía y la verdad que estamos muy tristes. Y estábamos preocupados porque nosotros tenemos aquí negocio todos y nos da miedo que nos pase algo también a nosotros. Somos madres, tenemos hijos y estamos aquí para ganarnos dos duros y nos da miedo que nos hagan daño.
Martes 14 de enero, hay más noticias, vienen en titulares con Elia Fernández. Los empresarios recelosos ante las medidas del nuevo gobierno.
El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, alerta de que dispararían el déficit porque el gasto crecería en 25.000 millones de euros. También avisa de la deslocalización de empresas si se suben los impuestos.
Debut de Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo.
En su primera intervención ante la Eurocámara, el expresidente catalán ha pedido un mecanismo común para conseguir la autodeterminación y ha rechazado escuchar las réplicas del Partido Popular y Ciudadanos.
Luz verde a los primeros permisos para los Jordis.
El expresidente de la asociación de la ANC, Jordi Sánchez, y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, podrán salir de la cárcel durante 48 horas al haber cumplido una cuarta parte de su condena por el juicio del procés.
Más salidas también para Iñaki Urdangarín.
El juzgado de vigilancia penitenciaria de Valladolid ha accedido a su petición para ampliar a 3 días semanales su permiso para realizar trabajos de voluntariado en un centro de Pozuelo de Alarcón.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Y Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora muy congestionada la M40 en la zona de túneles del Pardo por un accidente que genera 3 kilómetros de congestión en sentido norte, en sentido A1. Más dificultades en esta M40, eso sí, bastante más leves en la zona de Coslada en sentido A3 y Villaverde en sentido A4. En la M50 también leves retenciones en la zona de Getafe en sentido A5.
Principales complicaciones en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya tenemos que destacar una circulación algo más lenta. En movimientos de salida por O'Donnell, por el paseo de Santa María de la Cabeza, también se incrementa algo más el tráfico en los accesos a la Avenida de América. Recordamos las obras de María de Molina que estrechan la calzada a la altura de Núñez de Balboa en sentido salida. Y también en la M30 la circulación ya es más intensa en la zona del Puente de Ventas en sentido sur y algo más lenta en el cierre norte, en el enlace entre el nudo norte y el nudo de Manoteras.
El tiempo.
En una jornada con ambiente frío y con nubes que van a ir en aumento, Ainhoa González.
Unos días vamos a tener más cobertura e incluso en estas próximas jornadas esperamos que algo de precipitación llegue a la comunidad. A partir de mañana pues veremos cómo esas nubes sí que empiezan a ser activas, aunque tampoco se espera que dejen gran cantidad de agua. Hoy todavía no esperamos lluvia, aunque como bien dices pues iremos viendo cómo el cielo se va tornando más gris conforme avance la jornada. Y esas nubes que esta noche nos van a cubrir el cielo van a hacer efecto tapadera, así que empezarán a subir las temperaturas. Será una madrugada menos fría, ya no tendremos esas heladas débiles, incluso moderadas en algunos puntos. Simplemente esta próxima noche se darán en zonas altas de la sierra y mañana las máximas también ascenderán. Hoy nos vamos a quedar en general por debajo de los 10 grados y mañana, en cambio, pues podríamos llegar a ese registro o incluso superarlo ligeramente en bastantes puntos. En cuanto a las temperaturas de hoy, bueno, pues lo que decíamos, por debajo de los 10 grados, ambiente estable estas próximas horas a pesar de esas nubes, y a partir de mañana mirando el cielo y esperando esas precipitaciones con unas temperaturas que nos darán una tregua en estos próximos días.
2:36 PM, ahora seguimos.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo, quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 6, jornada 19 de la Euroliga. CSKA, Real Madrid. Además, abrimos la jornada en segunda. Albacete Fuenlabrada. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Subida de las pensiones hecha. El compromiso del Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez se ha cumplido hoy en la primera reunión oficial del nuevo gobierno de coalición. Un consejo de ministros que también ha propuesto el nombramiento de la exministra Dolores Delgado para la Fiscalía General del Estado, y ha sido precisamente Pedro Sánchez el que ha defendido su elección a pesar de las críticas de la oposición y de buena parte de la carrera judicial. Complejo de la Moncloa, Noelia Ontoria. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Pedro Sánchez se ha remitido al Estatuto de la Fiscalía, pero sobre todo a las aptitudes personales de Dolores Delgado para defender su propuesta para nombrarla fiscal general del Estado, y revela que una de las cosas que le ha pedido a la futura fiscal es que sea independiente.
Creo que si uno lee el Estatuto de la Fiscalía, está más que garantizada no solamente la autonomía de la nueva fiscal general del Estado, sino también la autonomía de todos y cada uno de los fiscales de nuestro país. Por tanto, insisto, lo único que yo le he pedido a la señora Delgado es, uno, independencia, y dos, pues que se garantice el estricto cumplimiento de la legalidad democrática.
El presidente no entiende las críticas de la oposición a los que insta a arrimar el hombro para modernizar la justicia abordando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. También les pide que no se enroquen en su postura de postergar un cambio en el sistema de las pensiones que aún está pendiente. De momento, lo que ha hecho este Consejo de Ministros es aprobar la subida de un 0,9% equivalente a la media del IPC en 2019 con carácter retroactivo desde el 1 de enero. No se ha aprobado, eso sí, la subida del sueldo de los funcionarios.
Hoy ha sido la primera reunión de un gabinete mixto de 22 personas de dos partidos diferentes, algo que ocurre por primera vez en España desde que se restauró la democracia, y Pedro Sánchez ha querido manifestar su orgullo por haber incorporado a Unidas Podemos a ese Consejo de Ministros. La tarea de coordinación será una de las claves para el buen funcionamiento de este gabinete, que ha empezado modificando los horarios de las reuniones de los consejos de ministros para hacerlos más eficaces. A partir de la próxima semana se van a celebrar los martes. Mientras se ponen en funcionamiento las piezas del nuevo mecanismo gubernamental, el presidente mira a Cataluña sin descartar que la resolución del conflicto pase por una consulta, Noelia, sobre lo acordado en la mesa de negociación entre gobiernos.
Sí, el presidente del gobierno, de hecho, confía en que va a haber acuerdo entre el gobierno central y el catalán y que eso podría llevar a una consulta sobre lo aprobado. Esa consulta será, dice, siempre dentro de los límites de la Constitución.
Si podemos llegar a una consulta en Cataluña, es porque ha habido un acuerdo. Y por tanto, antes tenemos que trabajar en ese acuerdo. Y ojalá podamos llegar a un acuerdo. Porque si llegamos a un acuerdo, significa que la crisis política en Cataluña queda resuelta.
Pedro Sánchez insiste en su pretensión de reunirse con Quim Torra en los próximos días, donde lo decidan sus gabinetes, subrayando que Torra sigue siendo el presidente de la Generalitat a todos los efectos, ignorando así las resoluciones de la Junta Electoral Central para propiciar su inhabilitación. Además del diálogo con Cataluña, pactar unos nuevos presupuestos, subir el salario mínimo interprofesional previa negociación con sindicatos y empresarios e impulsar los cambios sociales contenidos en el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos van a centrar la tarea del Ejecutivo en los próximos meses. Y se hará, dice Sánchez, sin recelos entre partidos, con una sola voz, siendo una coalición de gobierno, no de pensamiento, pero sabiéndose todos respaldados por el presidente. Pedro Sánchez ha dicho que respaldará a cada uno de sus ministros, lo decía también en esta rueda de prensa. Hoy, en la mesa del Consejo de Ministros, Sánchez ya se tenía sentado a su izquierda a Pablo Iglesias y frente a él se abría un gabinete de 22 titulares, un extenso equipo que ha obligado a los elegidos a sentarse bastante apiñados en la mesa del Palacio de la Moncloa.
Gracias, Noelia. ¿Qué le parece que la exministra de Justicia, Dolores Delgado, sea la nueva fiscal general del Estado? Esta es la pregunta que estamos haciendo hoy, cuya opinión pueden dejar, si lo desean, en nuestra página web ondamadrid.es. La futura fiscal general del Estado, a quien Sánchez ha defendido con firmeza, tendrá que tomar varias decisiones relacionadas con el proceso soberanista de Cataluña, entre ellas si recurre o no beneficios que se pretendan conceder a los condenados en la causa del 1 de octubre. Entre esos beneficios no se encuentra el primer permiso penitenciario que han solicitado Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Hoy mismo tienen derecho al haber sido clasificados en segundo grado y haber cumplido ya un cuarto de su condena. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Los Jordis ya han cumplido 2 de los 9 años a que fueron condenados por el Supremo y la Junta de Tratamiento de la cárcel de Lledoners ha aprobado que puedan disfrutar de su primera salida de prisión, 2 días de los 36 a que tienen derecho durante el año, siempre que cumplan una serie de requisitos. Esta concesión debe ser ratificada ahora por la Consejería de Justicia de la Generalitat y no precisa, al ser solo de 48 horas, del aval del juez de vigilancia penitenciaria. No es previsible que haya oposición alguna a este permiso. Sin embargo, la Fiscalía ya avanzó que sería contraria a cualquier concesión que pretendiera vulnerar la legalidad, como aplicar a los condenados del procés el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que es una semilibertad encubierta con la que saldrían a diario de la cárcel. Esta postura la dio a conocer el Ministerio Público antes de que se supiera que al frente de la Fiscalía General del Estado estaría la exministra de Justicia, Dolores Delgado. Llegado el caso, habrá de tomar una de las decisiones controvertidas que se le avecinan, la de oponerse o no a que se les den a los políticos soberanistas encarcelados beneficios que suavicen su condena.
En Estrasburgo, entre tanto, Carles Puigdemont ha debutado hoy en el Parlamento Europeo. El expresidente de la Generalitat ha tomado la palabra para pedir a Europa que defienda el derecho de autodeterminación. Neusterdá.
Ha debutado Puigdemont reclamando a la Unión Europea que deje de mirar hacia otro lado y que se involucre en la crisis catalana. La Unión Europea debe seguir avanzando para abordar mecanismos para conseguir la autodeterminación. La represión no es la solución. Ha llegado el momento de que los políticos europeos hablen. Una intervención que ha durado un minuto. Tras ella, ha rechazado las peticiones de réplica de la popular Dolors Montserrat y la de Luis Garicano de Ciudadanos. Y un día después de que el Tribunal Supremo reclamara al Parlamento Europeo la suspensión de inmunidad de Puigdemont, hoy en una entrevista en RAC1 ha anunciado que pretende visitar en febrero a los presos independentistas. Puigdemont recuerda que como eurodiputado dispone de inmunidad en el conjunto de países de la Unión, pero que teme ser detenido si entra en España.
El presidente de los populares de Guipúzcoa, Borja Sémper, deja la política para trabajar en una consultora. Sémper, que apoyó a Soraya Sáenz de Santa María en la carrera por la sucesión en el partido, ha asegurado que se va por motivos personales y no por discrepancias con su formación que surgieron con el nuevo Partido Popular de Pablo Casado, informa Flor Carazo.
Borja Sémper ha puesto fin a su carrera política tras 25 años. Se va al sector privado. Dice que ha tomado la decisión pensando en su familia.
Esta decisión responde única y exclusivamente, o mayoritariamente, a la necesidad de darle a mi familia otro entorno y otra perspectiva.
Sémper se ha agradecido a Pablo Casado su generosidad. Ha negado que se vaya por discrepancias con el nuevo PP, con el que ha tenido algunos encontronazos.
Es un fin de ciclo, una etapa personal que acaba. No hay más lecturas y creedme que no hay otras circunstancias que lo hayan provocado.
Ha admitido que le incomoda el actual clima de confrontación política. Ha llamado a respetar al adversario. Cree que convendría prestigiar la política.
La dialéctica política, esta que nos lleva incluso a tener debates encendidos, es la que tiene que ser alentada, no la política de trinchera o esta política que se empeña en levantar muros.
El presidente del PP de Guipúzcoa ha recordado sus años flanqueados por dos escoltas por la actividad de ETA. Ha recordado a su compañero Gregorio Ordóñez, asesinado por la banda terrorista hace casi 25 años. Ha reivindicado el papel de la política en la derrota de la organización. Sus compañeros de partido han deseado a Sémper lo mejor y han agradecido su labor en los momentos más duros de ETA en el País Vasco.
2:47. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, participa a esta hora en un almuerzo coloquio en el Club Siglo XXI de Madrid. Previamente, el líder de la COE no ha ocultado su preocupación por las medidas anunciadas por el nuevo gobierno, que da miedo a los empresarios porque, según ha indicado, suponen elevar el gasto en 25.000 millones, además de disparar el déficit. Elena Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes, pues acaba de empezar este almuerzo al que asisten numerosas personalidades del mundo de la política y de la economía madrileña, de los sindicatos también están aquí escuchando lo que tiene que decir el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Estamos todos expectantes, esperando que profundice su opinión, esa alerta que lanzaba esta mañana de que teme que el déficit se dispare al 3,5% por el incremento del gasto social que contemplan las medidas incluidas en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Ha llegado a decir Antonio Garamendi que le da miedo que aumente el gasto hasta los 25.000 millones de euros y ha prometido estar vigilante porque hay preocupación en el mundo de la empresa, pero eso sí, ha dejado claro que este gobierno es un gobierno legítimo y que los empresarios trabajarán con sentido de Estado. También estamos pendientes de escuchar su opinión acerca de la derogación de la reforma laboral que ayer anunciaba la ministra en su toma de posesión. Según él, es muy difícil hacerlo inmediatamente, la reforma laboral, y también la ha defendido. Ha dicho que la reforma laboral es una medida muy valiente que evitó que en época de la crisis cerraran muchas empresas.
Y estas son también algunas otras noticias que nos deja el día y que repasamos ya con Patricia Fernández. Más días de permiso para Iñaki Urdangarín.
De 2 pasa a 3, a pesar de la oposición de la Fiscalía y después de estudiar los informes favorables que reflejan el buen aprovechamiento del programa por parte del recluso, el juez no ve inconveniente en ampliar las salidas semanales de la cárcel de Brieva para que Urdangarín desarrolle su labor de voluntariado.
La gripe empieza a tomar fuerza.
La incidencia de la gripe en la comunidad ha superado el umbral epidémico por primera vez en esta temporada, con 91 casos por cada 100.000 habitantes. Este año en la comunidad se ha alcanzado récord de vacunaciones. El plazo se amplía hasta el 31 de enero. Médicos de atención primaria animan a que nos vacunemos.
La medida más eficaz para prevenir la gripe es la vacuna de la gripe, que además es gratuita para todas aquellas personas de riesgo, mayores de 60 años con enfermedades o menores con algún factor de riesgo.
En caso de contraer la gripe y para no saturar las urgencias hospitalarias, se recomienda también acudir a los centros de salud.
La llegada de migrantes en situación irregular a la Unión Europea cae a niveles de 2013.
Es un dato de Frontex, de la Agencia Europea de Fronteras. A lo largo del año pasado fueron interceptados 139.000 migrantes en situación irregular, lo que supone un 6% menos que en 2018. La reducción se debe fundamentalmente a un menor número de llegadas de España e Italia.
Violencia de género. La reina recibe en Zarzuela a familias víctimas de esta lacra.
Familias que han visto cómo la madre es agredida y asesinada en muchas ocasiones por el propio padre y que han acudido con la Fundación Mujeres, que a través de su fondo de beca Soledad Cazorla en 3 años han concedido cerca de 100.000 euros en ayudas destinadas a 38 huérfanos.
Onda Madrid.
Deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es noticia el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey, que ha tenido lugar a la 1 de la tarde en la ciudad del fútbol de Las Rozas, y con esta suerte para los equipos madrileños, Real Madrid y Atlético entran por primera vez en la competición del CAO, y como participantes de la Supercopa de España les tocaba seguro un equipo de segunda división B. El Real Madrid va a rendir visita al Unionistas de Salamanca. El Atlético de Madrid lo hará ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Además, el Leganés, el otro superviviente de primera, va a jugar ante el Club Deportivo Ebro, un equipo de Zaragoza. El Rayo Vallecano, único superviviente en segunda división, recibirá al Betis. Además, Ibiza, Barcelona y Logroñés, Valencia son otras de los emparejamientos estrella en estos 16avos de final de la Copa del Rey, que se juegan a partido único a partir de la semana que viene. Reacciones: los equipos de segunda B lo viven casi como una lotería. Esta es la fiesta que se ha montado en el vestuario del Unionistas de Salamanca al conocer que el Real Madrid era su rival. Y después, en el partido de la una, hemos tenido la oportunidad de hablar con su vicepresidente, Roberto Pescador.
Y cuando he visto ya que salía, ha sido como el gordo de la lotería. Para un club como nosotros, que llevamos 5 años compitiendo, cada 5 años jugábamos en provincial, en campos de tierra, y recibir al Real Madrid en nuestro campo pues va a ser tremendo. Además, que una ciudad como Salamanca, que ha sufrido tanto con el fútbol, con la desaparición de la Unión Deportiva Salamanca, que de repente podamos llevar al Real Madrid a jugar allí, pues es un sueño.
En el Reino de León va a jugar el Atlético de Madrid ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Felipe Llamazares es su director general.
Yo creo que será una fiesta para León la visita del Atlético de Madrid. Sí que es cierto que las probabilidades para nosotros no son muchas, lógicamente por la gran diferencia de la calidad de las plantillas, pero no es nada imposible, y desde luego todos nuestros jugadores en estos partidos, además, será un plus más de actitud y de lucha. Ningún futbolista sale al campo no queriendo ganar, y los nuestros van a querer ganar.
El Club Deportivo Ebro es un equipo de barrio, de un barrio de Zaragoza. Allí va a jugar el Leganés la próxima semana. Jesús Navarro es su presidente.
Es un equipo también de primera división, que no todos los días jugamos con un equipo de primera división. Lo afrontaremos.
¿Van a jugar en la Romareda?
No sabemos aún, porque el campo nuestro, donde jugamos ahora, si las televisiones nos imponen una hora y demás, pues la luz no es suficiente. Uh-huh. Entonces estamos a expensas de eso. Si no es en la Romareda, pues sería en nuestro campo.
Y Quique Setién está siendo presentado como nuevo entrenador del FC Barcelona después de que ayer la Junta Directiva tomara la decisión de destituir a Ernesto Valverde. Antes, a mediodía, ha estado con la plantilla. El técnico cántabro, aunque no era la primera opción para la directiva azulgrana, siempre ha sido un clásico en las quinielas. Con 61 años, sustituye a Valverde, que era oficialmente destituido, como decimos, ayer a última hora. Setién se sentará el domingo ante el Granada en el Camp Nou, en el que será su estreno como nuevo entrenador del Barcelona. Además, hoy tenemos jornada en segunda división, jornada número 23, que se ha visto desplazada del fin de semana a entre semana por esa participación de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El Fuenlabrada visita a las 7 de la tarde al Carlos Belmonte, en el Carlos Belmonte al Albacete. Los fuenlabreños acumulan 6 jornadas sin perder, aunque son 4 empates los últimos partidos que ha cosechado. Para mañana, el Rayo Vallecano recibe al Lugo. Hoy ha comparecido Paco Gémez, el entrenador del Rayo, en la previa del partido, y cataloga de muy importante ese partido mañana ante los lucenses.
Pero mañana es un partido que puede decidir mucho de lo que sea el devenir del equipo. Es decir, si queremos realmente disfrutar y si queremos realmente tirar para adelante y ser una opción para el año que viene poder estar en primera, nos tenemos que ayudar, ¿no? Y ya lo he dicho muchísimas veces, ¿no? El llamamiento a mi afición siempre lo hago porque sé que siempre responde, porque estoy seguro que la vamos a necesitar, ¿no? Y si somos capaces de sacar este partido adelante, luego no es que esté hecho, ni mucho menos, porque quedan todavía muchos puntos, pero creo que nos vamos a poner en una posición muy, muy, muy positiva, con un pensamiento de en cada jornada subir un puesto y subir otro puesto y subir otro puesto hasta que lleguemos a donde queremos llegar.
Recupera Paco Gémez a Óscar Trejo para ese partido, mientras que va a contar con el sancionado José Pozo. Los alfareros, el Alcorcón, mañana recibe la visita del Numancia. Los alfareros con la cuenta pendiente de los partidos en casa, donde solo han sumado 11 puntos de los 33 puntos posibles en su estadio. También tenemos hoy cita con el baloncesto, jornada de la Euroliga. Es el primero de los dos partidos que el Real Madrid va a jugar en Moscú. Esta tarde a las 6 lo hará ante el CSKA, el único estadio, el único campo donde Pablo Lasso no ha conseguido ganar como entrenador. El Madrid perdió allí en el año 2008. Lo va a hacer sin Rudy ni Randolph. La buena noticia es el regreso de Gaby Deck y de Sergio Llull. Y por último hablamos del Rally Dakar. Se ha disputado la novena etapa y con malas noticias para Carlos Sainz, que ha perdido mucho tiempo después de un pinchazo en esta etapa y ha llegado con una desventaja de 6 minutos y 31 segundos respecto al ganador Peter Hansel. El madrileño ha finalizado cuarto y pierde 6 minutos con su principal rival en la general, Nasser Al-Attiyah. En la general, ahora mismo, el madrileño se queda tan solo 24 de segundos de ventaja con el qatarí Nasser Al-Attiyah.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y estas son también las propuestas culturales que nos trae María José Francisco. Abre la temporada infantil en San Lorenzo del Escorial.
Los domingos al teatro abarca espectáculos de títeres y teatro de sombras que dan vida a los clásicos. Ha comenzado ya con Los Tres Cerditos y continuará con El Guardián de los Cuentos, El Patito Feo y Blancanieves. Hasta el 23 de febrero, siempre a las 12 del mediodía.
Movimiento, música y luz en torno a la obra de Van Gogh.
No es una exposición de arte al uso, sino una experiencia envolvente entre paredes y techos, los del Círculo de Bellas Artes. Van Gogh Alive, The Experience, nos adentra en las obras de arte y pinturas del mayor exponente del posimpresionismo, a la vez que nos perdemos entre aromas y olores. Alejandra Soto es responsable de la exposición.
Hace un recorrido por toda su obra y un poco lo que apostamos nosotros es que la experiencia sea más sensorial, más inmersiva, que no dejemos llevar un poquito más por las emociones.
Me gustó mucho, en verdad está muy entretenido que se mueva todo y nada, súper cool.
A mí me pareció algo muy bonito, es una manera muy bella de entender el arte audiovisualmente.
Está muy bien planeado y la música acompaña bastante bien.
Es espectacular, la música complementa muchísimo los dibujos de Van Gogh y ha sido toda una puesta en escena, es una experiencia de todos los sentidos, es alucinante.
Isadora Duncan protagoniza el último montaje de la sala El Montacargas.
26 años de programación que culminan con esta producción propia sobre la vida y obra de la musa y pionera de la danza moderna. Feminista, revolucionaria, fundó escuelas en París, Berlín y Moscú, transmitió la naturalidad en el arte y sus movimientos se inspiraron en formas de la naturaleza y el arte griego. Aurora Navarro es una de las integrantes de la compañía.
En 1900 se traslada a Londres y a París con su familia, donde formaría parte activa de ese primer tercio del siglo XX, efervescente, creativo, loco y revolucionario. Gracias, Isadora, porque gracias a ti podemos hacer hoy Isadora, ser mujeres libres, empresarias, actrices, emprendedoras.
Los viernes y sábados de enero y febrero a las 8:30.
Teatro documento en torno al juicio por violación de la manada.
Dramaturgia en torno a un hecho real. Jauría ha recibido el Premio Cultura contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad por su contribución a la erradicación de este tipo de violencia. Hasta el 2 de febrero en el Teatro Kamikaze.
Es una ficción dramática construida íntegramente a partir de algunos fragmentos de las declaraciones que tanto denunciante como acusados realizaron ante los magistrados, jueces, abogados y fiscalía durante los días comprendidos entre el 13 y el 27 de noviembre de 2017. Las declaraciones han sido fragmentadas, reordenadas o reducidas. En ninguna ocasión se ha añadido texto alguno de ficción.
Nos quedamos ahora con Ariana Grande, que actuará en los Grammy.
Además de ser una de las nominadas, figura entre la lista de esos nombres ya confirmados para participar en dicha gala que tendrá lugar el 26 de enero.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno.
Pedro Sánchez ha pedido unidad al Ejecutivo de Coalición del PSOE y Unidas Podemos, que hoy ha acordado subir las pensiones un 0,9%. Sánchez no ha aclarado, sin embargo, cuándo se aprobará el incremento salarial de los funcionarios. Sí ha confirmado su intención de reunirse con Quim Torra.
Desde luego yo no tengo ningún problema en reunirme con el presidente de la Generalitat de Cataluña, porque sigue siendo el presidente de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, están los gabinetes concertando esa cita. La haremos cuando sea posible.
Por cierto, que a partir de ahora los consejos de ministros se celebrarán los martes en lugar de los viernes.
Sánchez defiende el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Asegura que la exministra de Justicia tiene una trayectoria impecable y que le ha pedido actuar con total independencia.
Tiene un currículum impecable, una trayectoria en la Fiscalía incuestionable. Es cierto que ha sido miembro de un Consejo de Ministros, que entró como independiente, que ha mantenido su carácter de independiente y que vuelve, bueno, pues a la carrera fiscal que ha desempeñado durante estos últimos años.
Desde el Partido Popular y Ciudadanos, Pablo Montesinos e Inés Arrimadas insisten en sus críticas.
Que la señora Delgado no es independiente. La señora Delgado ha formado parte del Partido Socialista y su nombramiento es un insulto a la imparcialidad de la justicia.
No hay peor golpe para todos los profesionales, buenos profesionales que trabajan en la Fiscalía, que sacar directamente a una persona del Ministerio de Justicia para ponerla de fiscal general del Estado.
Investigan la muerte violenta de una mujer en Parla.
Tenía 46 años y nacionalidad china. La encontraron anoche en la calle con una puñalada que le afectó al pulmón. Los primeros indicios apuntan a un posible robo, ya que había sufrido dos atracos recientemente en el negocio que regentaba.
Había atracado varias veces. Me contó ella que un día fue a las 4 de la tarde y me dijo que era a punta de pistola. Y ella estaba muy preocupada, estaba asustada.
Es que haya mayor seguridad, es lo que pedimos.
Mucho miedo, ahora tengo, ¿sabes? Mucho miedo.
Detenido en Móstoles el presunto autor de 18 robos a mujeres.
Sus víctimas eran siempre personas de edad avanzada a las que esperaba la salida de supermercados. Cuando entraban en los portales de sus viviendas, las atacaba por la espalda para robarles las joyas que llevaban.
Castigar penalmente a los vehículos más contaminantes.
Es la propuesta de la Fiscalía cuando los conductores incumplan los protocolos antipolución. El alcalde de Madrid está dispuesto a reflexionar sobre ello, pero José Luis Martínez Almeida apuesta por medidas de disuasión y prevención.
La vía principal por la que apuesta el Ayuntamiento de Madrid en estos momentos en relación con los episodios de alta contaminación es, primero, poner todos los medios para que no se produzcan y, en segundo lugar, si se producen, medidas de prevención, de disuasión, de renovación de la flota sin perjuicio de estar abiertos al estudio de otras posibilidades.
Nada más por el momento, hasta aquí las noticias de las 2, más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid. Trabaja, les esperamos mañana, un saludo y muy buenas tardes.